Madrid entera mira a la calle Toledo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Siguen los trabajos para decidir cómo desmontar el edificio que hace 24 horas saltaba por los aires en la calle Toledo número 98. El alcalde reconoce que la tarea va a ser ardua, que el barrio no va a volver a funcionar con normalidad, al menos en 15 días.
En relación con las obras de desmontaje del edificio, en principio durarán no menos de 2 semanas. Se han iniciado ya los trabajos hoy por parte del área de urbanismo.
En ese barrio conmocionado por la explosión está nuestra unidad móvil inalámbrico en mano cerca del lugar de los hechos. Jesús Clemente. Jesús, primera foto de situación en portada.
¿Qué tal, David? Multitud de personas. Seguimos desde el cordón policial las labores de desescombro de los bomberos y técnicos municipales. Enseguida os contamos el desarrollo de las mismas, pero está impactando y mucho en el ánimo de los vecinos el estado del edificio. Tanto que abundan los comentarios sobre lo que pudo haber pasado y que dejan desánimo en unos madrileños que piden una tregua para tanta mala noticia en la capital.
Madre del amor bendito. Madre mía, que lo que ha podido pasar por al estar ahí la residencia, el colegio.
Está la gente, pues cansada, deprimida, triste, o sea que no hay un buen ambiente, la verdad que no.
Pues sí que me afecta, porque tú dices que es lo que estamos haciendo, si es que estamos haciendo algo.
El siniestro está relacionado con la manipulación o el funcionamiento de una caldera. Enseguida estaremos en esa calle Toledo. Se ha llevado además por delante la vida de 4 personas. Anoche conocíamos el fallecimiento del sacerdote al que los sanitarios operaron hasta 2 veces de urgencia.
Ordenado hace 6 meses y
bueno,
sí.
Antes de morir ha recibido la extrema unción por su hermano, que también es sacerdote, y sabemos que está en el cielo, así que esperemos que interceda por nosotros.
Entre los fallecidos también un joven electricista que echaba una mano para poner a punto esa caldera, padre de 4 hijos, 2 viandantes que paseaban a esa hora por la calle Toledo. Una desgracia que pudo ser mayor, pero que se vio minimizada gracias, paradójicamente, al hielo de Filomena. Los peques del Colegio La Salle no estaban en el patio ayer porque estaba lleno de hielo, hoy está lleno de cascotes. Las clases tardarán en retomarse, como nos dice la directora del centro.
Yo creo que los padres confiarán en el criterio de los arquitectos y de los técnicos que valoren el edificio. Y bueno, cuando nosotros sepamos que el edificio es seguro, por supuesto, estaremos convencidos de que es así.
Y al margen de lo ocurrido en el centro de Madrid, de esa explosión, hoy la ciudad habla también de deporte, de Copa del Rey y del Alcoyanazo. Carlos Rodríguez.
Pues sí, es una dura resaca para el Real Madrid tras esa eliminación en Copa del Rey ante el Alcoyano. Es otro palo 7 días después de la derrota en la Supercopa y 2 posibilidades de ganar algo esta temporada ya desperdiciadas para el Real Madrid. En cualquier caso, el técnico francés, Zinedine Zidane, asume toda la responsabilidad y no teme por su futuro.
No es una vergüenza, no es nada de todo eso. Hay que asumir la responsabilidad, que la asumo completamente. Otro día doloroso, sí, claro, porque no nos gusta perder y pasará lo que va a pasar. Yo con esto estoy tranquilo. La única cosa es que hay que asumirlo, yo lo asumo y bueno, vamos a ver lo que pasa en estos días.
Lo que pasa aquí hasta ahora siempre es que viene Elia Fernández. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares, Elia. Madrid se queda sin vacunas para los sanitarios.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, culpa el reparto del Ministerio de Salvador Illa.
Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea. Este es el tremendo daño que ha causado el mal hacer del Ministerio de Sanidad. Si bien el stock que tenemos nos permite continuar vacunando en las residencias de mayores y centros de discapacitados y darles la segunda dosis.
Se acaban las vacunas, pero siguen saliendo políticos que se adelantan al protocolo y se pinchan antes que el resto.
Esta vez ha sido el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, que también se ha vacunado antes de que le tocara. Dice que él no quería, que poco menos, que le han obligado sus técnicos.
O me vacunaba yo con ellos o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron yo no fui. porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Novedades sobre las tarjetas familia del Ayuntamiento de Madrid.
Será compatible con la percepción del ingreso mínimo vital, algo que venían reclamando los beneficiarios de la ayuda municipal, según la vicealcaldesa Begoña Villacís.
La tarjeta familia se convierte en un instrumento permanente del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora, con la compatibilidad del ingreso mínimo vital, entendemos que los, pues, lógicamente serán más los usuarios que puedan beneficiarse de ella.
Tras la nieve y la lluvia, ahora el viento.
La EMET activa el aviso naranja en la Sierra de Madrid por rachas que pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora y en el resto de la región podrían alcanzar los 85. Esta alerta comenzará a las 4 de la madrugada.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público de jueves, conectando con la DGT para saber el estado de las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 5 a la altura de Alcarcón, que corta el carril derecho y genera retenciones en dirección Badajoz. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les vamos a pedir especial cuidado por rachas fuertes de viento, especialmente en la zona norte madrileña, que van acompañadas de bancos de niebla que reducen la visibilidad, y también la previsión de lluvia a lo largo de esta tarde, que puede provocar pavimento deslizante. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Eso en el trazado regional. Vamos a la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es fundamental y además señalizar los movimientos, algo que muchos conductores no hacen en estos tiempos y es importantísimo. Sobre todo hasta ahora estamos viendo que llueve, ya va lloviendo con más fuerza, pero sobre todo en la zona nordeste, en el distrito de Chamartín en general. Tenemos unos niveles de tráfico globalmente moderados, menos mal, porque hay numerosos cortes de carriles por nieve o por la limpieza de esta. Es el caso de, en cuanto a túneles, de la Plaza Mariano de Cavia, y muy especialmente, puesto que aquí crecerá a partir de ahora el nivel circulatorio, el túnel de Ríos Rosas. Allí están trabajando, está cortado el carril izquierdo, y una vez dentro continúan por la avenida Filipinas y tienen en la Plaza de Cristo Rey otro carril cortado, todo ello en sentido A6. Es muy recomendable que no tomen esta salida. La M30 está tranquila y los conductores de la A5 ya no tienen problema en la entrada por la Cuesta de San Vicente.
No tenemos constancia ahora mismo ni noticias de problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo, en esta emisora. A esta hora habla nuestra Ainhoa González, una Ainhoa que está renqueante porque últimamente los chicos del tiempo, las chicas, tenéis muchísimo trabajo, Ainhoa, y parece que vais a seguir teniéndolo, ¿no?
Sí, David, sí. La verdad es que llevamos vaya arranque de año en todos los sentidos. Bueno, lo cierto es que, de todas formas, todavía el tiempo, estas jornadas, la meteorología, pues no está desencadenando en la capital lo que advertíamos que podría ocurrir, esos deshielos de la nieve. Es cierto que ayer llovió poco en la capital, no así en la parte occidental de la comunidad, donde se acumularon más de 20 litros por metro cuadrado en algunos puntos, pero todavía falta, vamos a tener un episodio más largo de precipitaciones, hoy también, mañana también, el sábado. Bueno, eso ayudará a que se vaya diluyendo la nieve y también por la subida de temperaturas. En estos momentos ya estamos con valores que rondan los 10 grados en muchos puntos de la comunidad. Se ha notado además que la madrugada ha sido muchísimo menos fría, no ha bajado el termómetro pues de los 5 o 6 grados en muchos puntos. Esa subida va a continuar. Lo que también va a incrementarse, antes lo comentabais, que la Agencia Estatal de Meteorología va a activar la próxima madrugada ese aviso naranja en la sierra, amarillo en el resto, porque el viento va a ir soplando con cada vez más intensidad. Ya ha dejado rachas por encima de los 80 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra y ya están rondando los 50-60 kilómetros por hora esas rachas en puntos más bajos, como en Alcorcón, por ejemplo.
Se venían, además nos decíais, borrascas nuevas, ¿no?
Sí, vamos a tener, bueno, después de lo que fue Filomena, hemos tenido a Gaitán, que nos dejó ya precipitaciones ayer. Hortensia es la nueva, está influyendo más, sus efectos son más sensibles en Francia, pero aquí está dejando sobre todo precipitaciones en el norte peninsular y es la que nos va a regalar las lluvias de esta jornada. Y después más sucesivas borrascas. Tenemos un pasillo que se ha formado por el que van a ir circulando, por lo menos en estas próximas jornadas, pasadas, lo que nos queda de semana, esas borrascas. En principio parece que la jornada del domingo va a ser en la que tendríamos menos precipitaciones. Y lo único, lo que comentaba, por contrapartida tenemos flujos de aire de sur más cálidos, más húmedos también, por eso nos dejan la lluvia, pero favorecen que suba la temperatura y vamos a tener unos valores muy suaves durante las madrugadas, aunque vuelvan a bajar, pero no van a ser las heladas que veíamos las pasadas noches. Y de día pues estaremos rondando los 10 grados.
Pues se nos va ya el anticiclón Ainhoa, son las 2 y 10, escuchan ustedes Noticias 14 horas, Quique Viso en el control técnico, Patricia Fernández produciendo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Disfruta hoy jueves de una noche de baloncesto europeo y fútbol en primera división. A las 8, Euroliga, Maccabi, Real Madrid. Y desde las 9 y media, Eibar, Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes. Lo ocurrido en calle Toledo número 98 sigue arrojando incógnitas. Los especialistas están trabajando en la zona para discernir por completo las causas del siniestro. Para que el barrio recupere parte de la normalidad perdida ayer a las 3 de la tarde, es necesario saber qué va a pasar con el edificio que saltó en buena parte por los aires. Se estudia ya cómo desmontarlo y se sigue vigilando de cerca los daños que haya podido provocar la explosión en los edificios colindantes. Marta Zúñiga.
El edificio donde se produjo la explosión ha sido declarado en ruina, lo ha anunciado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Se ha declarado la ruina del edificio y durante la tarde ya con bomberos pudieron acceder para hacer las primeras revisiones con respecto al gas, la estructura del edificio. Lo que se va a hacer es una revisión no solo del edificio, sino de los edificios adyacentes para garantizar que no constituyen riesgo.
Por eso el objetivo principal ahora es el desmontaje de ese edificio de una manera controlada que llevará al menos 2 semanas, según estima el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Obviamente se van a producir labores de desmontaje controlado de un edificio que tiene una pared medianera con la residencia de ancianos, al mismo tiempo que todavía no está determinado el alcance de los daños que se pudieran haber sufrido en esa pared medianera. Es una cuestión que también se está estudiando por parte de los bomberos y por parte de los técnicos de edificación del Ayuntamiento de Madrid.
También se va a proceder a la revisión de los edificios colindantes, una residencia de mayores, un colegio, la parroquia de La Paloma e incluso inmuebles de la acera de enfrente al siniestrado, explica el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, Sigfrido Herráez.
Que habían tenido rotura de cristales y, por qué no, algún desplazamiento de alguna de las soldaduras, si es estructura metálica, o alguna grieta nueva que surja en la estructura de hormigón de edificios que son de segunda mitad del siglo XX.
Técnicos de edificación del Ayuntamiento de Madrid están revisando, gracias a una enorme grúa de más de 30 metros de largo, el estado de las últimas plantas de Toledo 98.
Estamos también esperando a que la máquina termine los trabajos de limpieza de la calle para poder empezar a sanear todos los elementos que generan un riesgo para la vía pública, de caer a vía pública.
Detalles que ofrece desde el terreno el portavoz de bomberos Luis Soriano. Policía Científica va a hacer por su parte un estudio para conocer el origen de la explosión que pudo deberse a un escape de gas.
La deflagración y los cascotes han sido los culpables de las víctimas que tenemos que lamentar tras esta tragedia. Esta madrugada, el sacerdote, que permanecía en estado muy grave, fallecía a pesar de los múltiples intentos de los médicos por mantenerle con vida. Otros heridos evolucionan de forma positiva. Eva Prat.
Durante esta mañana hemos sabido además que uno de los cuatro fallecidos es un albañil de 45 años, natural de Puebla de Almoradiel, en Toledo, y que se encontraba trabajando enfrente del edificio siniestrado. Así lo ha publicado en su cuenta de Twitter el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha dado el pésame a la familia. En torno a las 2 de la madrugada se confirmaba también la muerte de otra persona que estaba ingresada en La Paz. Se trata de un sacerdote de 35 años al que durante la noche se le practicaron dos intervenciones de urgencia porque había llegado al hospital con la pelvis destrozada, pero no se pudo salvar su vida. El religioso había sido ordenado sacerdote el 20 de junio del año pasado y su primer destino había sido la iglesia de la Virgen de la Paloma. De hecho, vivía en el edificio siniestrado y junto a otro de los fallecidos estaba intentando arreglar la caldera. Cecilia y Miguel Ángel son dos feligreses que le conocían muy bien y que estaban así de afectados.
Ordenado hace 6 meses. Y bueno,
antes de morir ha recibido la extrema unción por su hermano, que también es sacerdote, y sabemos que está en el cielo, así que esperemos que interceda por nosotros.
Junto al párroco fallecido intentaba reparar esa caldera un feligrés de la parroquia, electricista de profesión, que se había ofrecido de forma voluntaria a echar una mano. Tenía 35 años y era padre de 4 hijos. También era muy conocido en el barrio.
No, con 4 hijos, su mujer, también muy amiga nuestra, y 35 años, y colaboraba, ayudaba del camino necatecumenal también, o sea, muy conocido también en la parroquia, en el barrio, ¿no? Bueno, pues aquí estaría ayudando.
De momento no se conocen detalles de la cuarta persona fallecida, un hombre de 85 años que transitaba por la calle en el momento de la explosión. Hay además 10 heridos y solo una persona continúa ingresada de los 3 que lo estaban ayer. Se trata de un varón de 53 años con traumatismo craneoencefálico leve y fracturas costales, y la previsión es que hoy mismo abandone el hospital Ramón y Cajal. Ya han sido dados de alta un joven de 29 años que tiene una fractura en el peroné y que estaba en el clínico, y otro varón de 27 años con herida en el tobillo en la Fundación Jiménez Díaz. Entre los heridos hay además 2 policías nacionales.
Desde primera hora de la mañana, Onda Madrid, la radio de los madrileños, ha estado pegada al lugar del siniestro, registrando el sentir de un barrio que ha pasado una noche complicada. Gloria Talavera, tú has visto cómo amanecía Puerta de Toledo y ese distrito centro. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, la madrugada solo permitía ver numerosos cascotes en el suelo y la calle Toledo cortada para coches, autobuses y viandantes.
Al cortar la calle no pueden pasar los autobuses y tengo que coger una ruta alternativa y tengo que coger el metro. Vamos, que pierdo 15 minutos de tiempo.
La noche ha sido larga para los vecinos desalojados, pero también para los que pudieron regresar de madrugada a sus casas.
A mí me ha costado dormir. Yo soy una persona de sueño fácil y esto es muy raro para mí, es nuevo y me ha costado bastante.
Cecilia y Miguel Ángel, dos feligreses habituales de este edificio parroquial, tampoco han pegado ojo porque estaban muy pendientes de la evolución de Rubén, el joven sacerdote que se encontraba ingresado en el hospital y que fallecía de madrugada. También conocían a David, el voluntario que intentó arreglar esta caldera.
Ordenado hace 6 meses.
Antes de morir ha recibido la extrema unción por su hermano, que también es sacerdote, y sabemos que está en el cielo, así que esperemos que interceda por nosotros.
Sobre todo la familia de David, ¿no? Con 4 hijos, su mujer, también muy amiga nuestra, y 35 años, y colaboraba, ayudaba del camino necatecumenal también, o sea, muy conocido también en la parroquia, en el barrio, ¿no? Aquí estaría ayudando.
Y de camino al colegio, los padres y niños del barrio se estremecían al comprobar el estado del edificio y del patio del colegio La Salle.
Son todos grupos de WhatsApp. Entonces los padres fueron, oye, no te preocupes, que yo recojo, y nosotros igual, que está todo cortado, pues no te preocupes, que yo te lo recojo, y nosotros tuvimos que bajar desde San Francisco el Grande dando la vuelta, pues 1 hora y media hasta que llegamos a casa.
Con la luz del día llegaron las excavadoras, las grúas municipales para retirar los vehículos siniestrados y una enorme grúa que se ha situado junto al número 98 de la calle de Toledo.
A esta hora seguimos por allí, por esa calle Toledo. Jesús Clemente, justo ahora mismo, hace un día exacto de la explosión, no sé qué impresión y qué datos nos puedes dar ahora mismo desde el barrio.
¿Qué hay, David? Pues a esta hora sigue muchísima expectación a los pies de la calle Toledo, entre vecinos y curiosos, autoridades, periodistas, en torno al cordón policial que impide el acceso y desde el que se ve el edificio afectado por la explosión, una imagen bastante impactante. Allí se dirigen, de hecho, los objetivos de los fotógrafos, que se debaten entre la fachada afectada, los drones, ojos de la policía hoy, que continúa investigando, y la grúa, de la que cuelgan técnicos municipales dentro de una cesta para realizar una valoración aérea de los daños. Pero todo esto no es noticia, David, ahora mismo. La última hora está más abajo, en el suelo, en el asfalto. Sabéis que el desescombro tiene como primer objetivo permitir que la maquinaria pesada pueda entrar a la zona. Bueno, pues ya ha empezado a hacerlo. Los cascotes ya son menos que de madrugada, como nos contaba Gloria, y ahora la maquinaria pesada ya puede entrar, pues, para realizar otro tipo de acciones de desescombro mucho más ambiciosas. Todo ello en medio de una multitud, decíamos, en la que abundaban los móviles captando estas labores, y también vecinos que, tras ver por vez primera el esqueleto del edificio, poco les parece lo ocurrido.
Madre del amor bendito, madre mía, que lo que ha podido pasar por al estar ahí la residencia, el colegio.
Y yo creo que no ha pasado casi nada para lo que podía haber pasado.
La verdad es que ayer lo vimos, nos impactó bastante y ya que estamos aquí al lado, pues nos hemos acercado a verlo.
Albert, italiano residente de la capital, nos habla en primera persona. Su vivienda está justo enfrente y la observa desde el cordón policial, donde le han pedido las llaves para que los bomberos evalúen daños y un posible retorno que de momento no se va a dar. No sabe qué contestar cuando le preguntamos si ya se le ha pasado el susto.
Sí, no sé. Vamos a ver dentro de algunos días, ¿no? Pero estamos bien. Tengo una niña de 3 años que, por suerte, estaba en el cole, así que no está afectada.
Pero hay pesadumbre en el distrito de La Latina, David. Se preguntan cuándo va a parar esta vorágine de sucesos en la ciudad.
Está la gente, pues, cansada, deprimida, triste, o sea que no hay un buen ambiente, la verdad que no.
Pues sí que me afecta, porque tú dices que es lo que estamos haciendo, si es que estamos haciendo algo.
La naturaleza, el tiempo, llámese como se llame, nos da una tregua. Creo que nos la merecemos.
El propio Albert y otro vecino nos recuerdan que Madrid saldrá de esta y de las que vengan. La fuerza reside, dicen, en la unidad.
Año 2021 muy, muy intenso, ¿no? Ya. Pero seguimos, ¿no? Los vecinos hay un sentido muy fuerte de comunidad y nos estamos ayudando mucho.
Es que el espíritu que hay aquí en una ciudad como Madrid no la encuentras en Alemania, en otros sitios. La gente es mucho más tristona, mucho más. Bueno, aquí nos lo tomamos, pues toda la seriedad que hay que tomárselo. Pero bueno, sabemos que vamos a seguir adelante.
Así se encuentran calle Toledo, La Latina y Madrid casi 24 horas después del último susto de la capital.
Lo cierto es que ayer hubo milagro al norte y al sur del edificio del siniestro. Al sur estaba el cole de los niños y al norte una residencia cargada de ancianos. Los Nogales está pared con el edificio que voló por la explosión. Pero ninguno de sus 56 residentes ni ninguno de sus trabajadores ha sufrido daño alguno. Hoy los ancianos evacuados del centro se recuperan del tremendo susto en otros 2 centros que tiene la empresa cerca de allí, Ángel García.
El susto ya no se lo quita nadie a los ancianos de la residencia Los Nogales de la calle Toledo, ni a los trabajadores que les cuidan.
Dios, todo era polvo, no se podía respirar.
Pero afortunadamente todo quedó en eso, un susto tremendo, y los 56 ancianos pudieron ser evacuados rápidamente por los trabajadores del centro, que en ese momento estaban cambiando de turno. Carmen Mañas es la directora médica de la residencia Los Nogales.
El personal del centro, que está muy acostumbrado a hacer simulacros de incendio, lo primero que pensó es en desalojar a todos los residentes. Entonces se evacuaron todos al hotel que está enfrente, en primera instancia. Algunos también fueron a una cafetería que está cercana.
Nadie de la residencia resultó herido y la doctora Mañas celebra que hoy todos, residentes y cuidadores, están bien.
La verdad es que tenemos una alegría contenida porque, a pesar de la desgracia, todos los residentes y los trabajadores están bien, no han tenido ni el más mínimo rasguño. No hemos tenido ni crisis de pánico siquiera.
De momento, los ancianos evacuados se han realojado en 2 centros que la empresa Los Nogales tiene cerca de la calle Toledo, 32 en el Paseo Imperial y 24 en Pontones.
El milagro al sur, se lo decíamos, es el del colegio, con un patio que terminó regado de cascotes y que es ahora un día normal. Debería haber estado repleto de niños pequeños jugando después de comer. El centro hace hoy evaluación de los daños, por suerte solo materiales, y la pregunta es cuándo va a poder volver a funcionar con normalidad. En el colegio La Salle está nuestro compañero Fran Serrato. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Pues la respuesta es aún una incógnita porque de momento no se ha realizado ninguna inspección técnica del edificio. Visitación Salazar, directora del centro, por suerte sí ha podido recuperar algunos de sus enseres. La escuchamos.
Hemos entrado un momentín, pero yo solo he podido acceder a mi despacho porque no nos han dejado más.
Como alternativa a las clases presenciales, la misma que se tomó por la COVID.
Hemos retomado desde hoy mismo ya la actividad online, como la teníamos hasta hace 2 días, y de momento la mantendremos así hasta que sepamos bien realmente el daño que hay y lo que pueden tardar las reparaciones.
Los padres, que han visitado durante toda la mañana un anexo del colegio para recoger el material de sus hijos, se resignan.
Estamos intentando coger las mochilas y eso porque, claro, los niños salieron sin nada y pues las cosas para el trabajo para poder seguir dando las clases online ya estos días.
Después de una jornada complicada, la de ayer, los pequeños aseguran que están deseando volver cuanto antes, eso sí, aunque el temor no ha desaparecido, como dice esta alumna de 10 años.
Tengo miedo de volver pues porque por si vuelve a pasar y por si se nos cae algún cristal encima alguna vez o algo parecido.
Si la situación se demora, se estudiará incluso la posibilidad de derivar, a los más pequeños a otras instalaciones.
En el momento de la explosión saltaron todas las alarmas en referencia a esa residencia y al colegio, pero no hay que olvidar que muchos vecinos viven alrededor de ese calle Toledo 98. Fue un gran susto, pero muchos de esos vecinos han tenido que abandonar a la carrera sus casas, pero han ido pudiendo volver a lo largo de estas últimas horas. Han tenido muchos que dejar, eso sí, sus viviendas y sus enseres después de la explosión de gas. Hoy, como decimos, algunos vuelven, otros todavía no. Julio César Cobos.
Rodrigo no ha pegado ojo, ha pasado la noche en un hotel y ya sabe que al menos hoy tampoco podrá volver a casa. Lo último que recuerda de su casa es que estaba sentado en el sofá y hoy está realojado en un hotel.
Me había sentado en el sofá porque me tenía que ir a trabajar en 10 minutos y digo, descanso un rato. Y bueno, fue a sentarme y de repente que estallaron los cristales, salí corriendo. Tengo 2 perros pequeños en casa, los cogí y salí para afuera. Había todas las ventanas rotas, polvo, vamos, no se veía nada.
Miguel ha tenido suerte, ya ha podido entrar a su vivienda, pero su casa no está bien.
Está un poco afectada nuestra casa también. En el tejado hay un agujero y luego en un lateral también hay bastantes impactos.
Los destrozos han afectado también a muchos vecinos. Por ejemplo, una persona mayor, su casa está dañada por la explosión y a otra la han prohibido entrar.
Yo quiero volver a casa a ver cómo ha quedado, porque claro, salí corriendo a la calle para ver, porque fue un susto muy grande, ¿no? Y bueno, pues no, esta es la hora que no he podido regresar. Quiero saber si tengo luz, si tengo la comida de la nevera estropeada o...
Nos han dicho que hasta que no evalúen los daños del edificio no podemos acceder a él, porque es un edificio muy antiguo y no sabemos si la estructura está dañada.
Otros se han encontrado con destrozos, aparte de la vivienda, en su coche. En los números aledaños de la calle Toledo, donde ocurrió la explosión, también vivían estudiantes. Muchos han tenido que esperar toda la mañana para recoger su documentación y los enseres más necesarios. Los ancianos de la residencia La Paloma también tendrán que esperar para volver mientras se reponen del susto. 56 ancianos fueron realojados de urgencias en otras residencias del Paseo Pontones y el Paseo Imperial.
La investigación tiene que concretar la causa de la explosión que podría, como les estamos diciendo, deberse a un escape de gas.
Onda Madrid explica.
Hasta que se concrete el origen del siniestro, lo que no está nunca de más es la prevención. Vamos a tratar de explicar qué pudo pasar y cómo actuar ante una situación así. Elena Rivas, comenzamos con el análisis de la posible causa.
Lo primero que hay que decir es que las calderas no explotan. No lo digo yo, sino Emiliano Bernardo, que es el presidente de la Asociación de Empresas de las Instalaciones y la Energía. Él nos ha contado que el origen puede ser una fuga de gas previa y no que se produjera en el momento de manipular la caldera.
Una fuga de gas de esa magnitud, en teoría, cualquier persona se daría cuenta inmediatamente. Si la persona que estaba manipulando, que entiendo que sí es un instalador autorizado, sabe perfectamente a lo que se enfrenta y en ningún caso pues va a hacer algo que produzca una chispa o algo similar si hubiera detectado un olor a gas.
Incluso dice que el siniestro se podría haber originado en otra parte del edificio, no en la caldera.
Hay que esperar al resultado de la investigación. De momento lo que se sabe es que el edificio había pasado todas las inspecciones técnicas oportunas.
Sí, unas inspecciones, recordamos que son obligatorias para las calderas de gas domésticas cada 2 años y para toda la instalación cada 5 años.
Aproximadamente se hacen unas 500.000 inspecciones al año. y de estas 500.000 inspecciones, más del 95% son con resultado favorable. O sea, hay que entender que la seguridad en las instalaciones de gas es muy, muy alta. Y casos como este son casi inexistentes, vamos.
Pero bueno, desgraciadamente en este caso sí se ha producido y aún hay un 5% de instalaciones que no pasan la inspección. ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿En qué debemos fijarnos, Elena, para estar seguros de que todo está en orden?
La señal más inequívoca de que algo va mal es el olor a gas. Desde luego que por eso le añaden el olor al gas, para que nos demos cuenta y actuemos. ¿Cómo? Lo primero, cerrar la llave general de paso, abrir las ventanas y no encender ningún dispositivo eléctrico ni los interruptores de la luz. Tampoco, por supuesto, fumar ni llamar por teléfono dentro de la habitación en la que huele a gas. Llama a tu compañía para que venga un técnico cuando ya estés fuera.
Y sin llegar a esos extremos, si no percibimos ninguna fuga en el día a día, ¿cómo sabemos que nuestra caldera y nuestros fogones funcionan bien, están en buen estado?
Pues comprobando el estado de la llama. Tiene que ser estable, silenciosa y de color azul en el núcleo o más claro en el exterior. Si es amarilla, se tienen que limpiar los quemadores y llamar al servicio técnico si no se soluciona. La llama tiene que mantenerse sin apagarse al poner el fuego al mínimo. Y si ves que el humo de la llama ensucia la base de las cazuelas, eso es un síntoma de mala combustión.
Cada vez que hay una noticia que se lleva todo el interés mediático, como ha sido esta explosión, surgen los sinvergüenzas fábrica bulos. Con este siniestro de la calle Toledo, ha vuelto a pasar.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Cuando aún no sabíamos qué había pasado, ya estaban circulando muchísimas desinformaciones que, entre otras cosas, decían que la deflagración había sido provocada. Maldita.es, Andrés Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, minutos después de que ocurriera todo ya había publicaciones que decían que había sido una explosión intencionada, cosa que la delegación del gobierno negó ya que según ellos ha sido una explosión de gas.
Alguna de esas desinformaciones, Andrés, incluso atribuía la explosión a grupos terroristas.
Sí, en concreto al Estado Islámico, pero no hay pruebas de eso ya que, como decimos, pues la delegación del gobierno atribuye la explosión a esa fuga de gas.
Y aún así, a pesar de los llamamientos del ayuntamiento, de la delegación, después de que las autoridades dijeran que había sido esa fuga de gas, circularon varias publicaciones que decían que esos desperfectos en ningún caso los podía causar el gas.
Bueno, lo que hicimos en Maldita.es fue tirar de archivo y comprobamos las imágenes de otras explosiones anteriores por fuga de gas y los edificios, como te imaginarás, sí que tenían la fachada completamente destrozada.
Y poco después de la explosión también circularon bulos sobre el lugar en el que se había producido realmente, ¿verdad, Andrés?
Sí, se dijo en redes que había sido un edificio gubernamental, pero ya sabemos que no fue así. Sabemos que fue en una de esas residencias de los sacerdotes anexas a la parroquia Virgen de la Paloma.
Y por último, un tipo de bulo que circula mucho en estas situaciones como la de ayer es el que suplanta a los medios de comunicación fiables. Difunden titulares inventados aprovechando la mancheta, por ejemplo, de periódicos. Pasó también tras la explosión, ¿no?
Sí, eso es. Empezaron a moverse capturas de supuestas noticias del Mundo o El País diciendo que todo había sido un ataque terrorista, pero eran montajes. Ninguno de esos medios publicó tal cosa, así que antes de compartir, muy importante, asegurémonos de que es una noticia real.
Y más en estos casos en los que hay fallecidos de por medio y muchísima confusión. Gracias a la bulería de Maldita.es.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hoy en Cibeles se ha hablado mucho de lo ocurrido en calle Toledo, pero el alcalde también ha tenido tiempo para pedir precaución. Almeida avisa de que el fuerte viento que estamos registrando estos días puede combinarse peligrosamente con el mal estado del arbolado tras el paso de Filomena. Desde el consistorio también se pide estar alerta por el auge del COVID. Mar García.
La nieve, el hielo, la lluvia y ahora lo que toca es el viento. Durante dos días se esperan rachas de hasta 85 kilómetros por hora, fuertes rachas de viento con un arbolado dañado por Filomena. Solo los ejemplares de 1.600 calles se han podido revisar. Los parques, recuerden, siguen cerrados. El alcalde Martínez Almeida avisa y pide precaución.
Que hay un peligro cierto como consecuencia de ese viento de hasta 85 kilómetros por hora que se puedan producir caídas de árboles en la vía pública y por tanto solicitar a los madrileños desde luego que se haga con absoluta cautela.
El tiempo que no ayuda y la curva del virus que sigue subiendo en la ciudad, Almeida mira el ámbito familiar, pero sobre todo a los jóvenes.
No hay que estigmatizar, por supuesto, a los jóvenes, ni mucho menos hay que señalarles como los culpables, simplemente hay que decirles que en manos de todos está la solución a la pandemia y que en sus manos también. Y que por ello les pido nuevamente ese ejercicio de responsabilidad sin que en ningún caso suponga desde luego una estigmatización.
Y todo esto pendiente de ajustar cuentas para saber cuánto vamos a recibir con una ciudad declarada en emergencia.
Si el Gobierno de la Nación considera que está desviado, lo que tenemos que hacer es sentarnos, hablarlo y cerrar la cifra lo antes posible, sea una o sea otra, pero sobre todo para que le llegue a los madrileños más afectados. De esto no hay que hacer una guerra de cifras.
El Gobierno, que reconoce que la recogida acumulada de basura en las calles se realizó sin separación de residuos, y Madrid va a celebrar un pleno extraordinario sobre este temporal y su gestión la próxima semana.
Las farmacias madrileñas van a poder hacer test de antígenos en 10 días. Lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, donde el COVID ha sido esta mañana protagonista con un pleno monográfico en el que hemos sabido que no hay dosis en Madrid para seguir vacunando. Begoña Alarcón.
Eso es lo que dice el consejero de Sanidad. Enrique Ruiz Escudero acusa al Ministerio de Sanidad de volver a perjudicar a Madrid con los criterios de redistribución de las vacunas por los retrasos en la producción de Pfizer. Las dos próximas semanas tampoco tendremos las dosis comprometidas. La consecuencia, hay que suspender la vacunación del personal sanitario.
Siento mucho tener que decir esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea. Por eso nos hemos visto obligados a suspender las previsiones de la vacunación en los hospitales. A pesar de este grave inconveniente, pido a los madrileños y a los profesionales sanitarios que estén tranquilos, que cada vacuna que llegue será administrada de manera inmediata.
Además, la administración de las segundas dosis en residencias está garantizada, apunta el consejero. La vacunación es uno de los pilares en la estrategia de Madrid para frenar la tercera ola, y también los test de antígenos desde el próximo mes de febrero ya se podrán hacer en las farmacias, avanza la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Desde la semana del 1 de febrero ya conseguimos por fin, que los test puedan llegar a todas las farmacias y a las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid. Y además, la semana que viene, desde entonces, los ciudadanos de la comunidad, a través de su tarjeta sanitaria, van a tener los datos de vacunación y las pruebas de test las podrán llevar encima.
Las farmacias colaborarán en los cribados donde hay mayor incidencia de contagios, es decir, los ciudadanos no podremos acudir por nuestra cuenta a hacérnosla. Preocupa en Sol la curva ascendente de contagios. Se han tomado muchas medidas restrictivas, pero según la presidenta podrían llegar más.
Y también tenemos que estudiar nuevos aforos en la hostelería, ver de qué manera, si sabemos que en las terrazas y al aire libre el contagio es menor, a lo mejor ir conjugando esos porcentajes de aforos dentro o fuera.
Por ejemplo, las reuniones podrían incluso limitarse a un máximo de 4 personas, pero en ningún caso cierre de hostelería o ampliar el toque de queda nocturno. La tasa de incidencia acumulada en la región a 14 días es de 809 casos por cada 100.000 habitantes.
En la Asamblea no solo se ha hablado de coronavirus, también ha habido una fuerte tormenta, fuertes enfrentamientos al hilo de la borrasca Filomena. Todos los partidos ajenos al gobierno han cargado contra la gestión de la gran nevada por parte del Ejecutivo Regional. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y duras críticas de todos los grupos de la oposición a Ayuso por la falta de previsión e inacción de su gobierno en relación con Filomena. El socialista Gabilondo dice que el desastre podría haber sido más amplio, no ha sido gracias a otros.
Si no fuera por la colaboración de otras administraciones, ¿qué habría sido de Madrid? Este asunto no se resuelve con un cruce de recomendaciones. El desaliento de no pocos municipios por su sensación de desamparo ha sido tal que ratifica esto que digo.
Pablo Perpiñá, de Más Madrid, ha hecho hincapié en la ausencia de la presidenta antes e inmediatamente después de la nevada.
Pero lo peor de todo es que cuando reapareció, la verdad que la cosa no fue a mejor. No recurrió a la UME hasta el viernes a las 11 de la noche, no impidió las aglomeraciones en metro, pese a la situación de descontrol que estábamos viviendo en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, no movilizó a los bomberos forestales.
Unidas Podemos resalta que en lo único que se ha afanado Ayuso es en pedir la declaración de zona catastrófica. Isa Serra.
Con un solo objetivo, que les den dinero y así poder mantener sus rebajas fiscales a los millonarios que compiten con Andorra mientras siguen sin pagarles lo que les deben a los ayuntamientos. Señora presidenta, usted está deseando coger ese dinero y dárselo a dedo a sus amigos.
Rocío Monasterio, de Vox, se unía a las críticas por la carencia de gestión del gobierno regional.
Un vicepresidente de la Comunidad de Madrid no tiene que estar paleando nieve, tiene que estar planificando, tiene que estar resolviendo, tiene que estar poniendo.
Las respuestas de Ayuso se han centrado en la inesperada magnitud de la nevada y en el empeño de responsabilizarla a ella de todo, y habla de éxito.
Lo primero es que no ha fallecido nadie y que en las más de 5.000 operaciones de emergencia no ha habido ningún accidente. Éxito, sí, es un éxito, porque en un plan de emergencias la protección de la vida es lo más importante. Lo que no sé es cómo hemos llegado a que, al hecho de que 8 comunidades autónomas hayan sido declaradas zonas catastróficas y, sin embargo, solo la lupa y solo la misma miseria caiga sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Porque la izquierda, decía ella, todo lo que ocurre en España lo atribuye a la propia Ayuso.
Pues por culpa de Filomena, hoy miles de chavales madrileños siguen incorporándose todavía después de las Navidades a las aulas. Los mayores vuelven a colegios e institutos y cada vez más centros están abiertos. Sergio Rodríguez.
Las previsiones apuntaban efectivamente a que hoy abrirían casi la totalidad de los centros educativos de la Comunidad de Madrid, pero hay todavía 20 que no podrán hacerlo. En el Tajamar, los profesores se han estado alternando por turnos para dar clase online y darle a la pala. Enrique y Pablo.
Estamos dando clase. Yo ahora, el de las 12 tiene una, yo a las 12 y cuarto tengo otra. Vamos a una clase, tenemos montado el chiringuito y nos conectamos por Meet y yo creo que está haciendo muy bien.
Hacemos turnos, nos toca turnos de nieve con los árboles que se han caído y luego también tenemos clases online. Entonces, pues mientras que un profesor da clase online, el resto estamos con la nieve y así nos vamos turnando.
El Colegio Público Ausías Marc de Villaverde es uno de los 13 que hoy ha abierto. Escuchamos a una madre y un abuelo.
Vinieron ayer, pero no pudieron entrar porque no estaba en condiciones, entonces ha empezado hoy. Sí, por la nieve que había en los tejados, había peligro.
Los padres ayudaron a despejar un poco lo que es la acera, lo que es el patio. Luego la directora, que se implica muchísimo, pues terminó de despejar para que los niños no solo pudiesen entrar, sino cuando los recogemos, que pudiesen hacer las filas sin que hubiese aglomeración.
Los principales problemas: averías en los sistemas de agua o calefacción, problemas de accesibilidad, incidencias en cubiertas y riesgo de desprendimiento de nieve de los tejados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Lo que algunos calificaban ayer de vacunación en B tiene hoy un nuevo capítulo. Tras la dimisión del consejero de Sanidad de Murcia, hoy hemos conocido que su homólogo ceutí también se dio el pinchazo adelantándose a lo que marca el protocolo. Para justificarse, encima, todo un consejero de Sanidad dice que se puso la vacuna regañadientes porque no cree en las vacunas. Noelia Antoria.
El consejero de Sanidad ceutí, Javier Guerrero, no tiene reparos en admitir que se vacunó él y todo su equipo, que lo hizo porque se lo pidieron, que por su salud es un paciente de riesgo y que fue contra su voluntad porque, en realidad, a él las vacunas no le van demasiado.
O me vacunaba yo con ellos o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron yo no fui porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
El político se suma a la larga lista ya de altos cargos que se han saltado el orden de vacunación y se han aprovechado de su cargo para inmunizarse. Ayer el consejero de Sanidad murciano, también del PP, justificó su caso y por la tarde fue obligado a dimitir. Y la semana pasada, alcaldes socialistas de Valencia y Andalucía también admitieron haberlo hecho. El presidente del PP, Pablo Casado, presume de haber tomado medidas contundentes.
Los españoles empiezan a ver que en el Partido Popular no solo no se toleran irregularidades en materia de gestión pública y de presupuesto, sino que además queremos dar un paso más hacia la ejemplaridad. Y solo pido una cosa, solo pido que todos los partidos hagan lo mismo.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas pide un acuerdo entre los partidos para que no vuelva a ocurrir.
Si algún miembro de ese partido se ha saltado la cola y por el hecho de ser político se ha puesto la vacuna sin que le toque, que se comprometan a apartarles de su cargo.
El PSOE comunicó el sábado que había expedientado a los alcaldes que se habían vacunado, aunque siguen en su puesto.
El Partido Popular y Ciudadanos siguen acusando al presidente del Gobierno de desentenderse del plan de vacunación y hoy Pedro Sánchez ha subrayado que está al frente del proceso, que de momento además sitúa a España como segundo país detrás de Dinamarca en número de vacunados, superando el millón de dosis administradas.
Seguir acelerando el proceso de vacunación, vacunar, vacunar y vacunar. Queremos cumplir los objetivos, los estamos cumpliendo a día de hoy, somos de los países más avanzados en la estrategia de vacunación y les puedo garantizar que como presidente del Gobierno estoy al frente del proceso y mi prioridad, la absoluta prioridad que tengo como presidente del Gobierno es que la vacunación se extienda lo más rápido posible en nuestro país para lograr una pronta recuperación y una mejora de la confianza del conjunto de la sociedad española de que vamos a superar de una vez por todas la pandemia.
La Fiscalía investiga la situación en muchas residencias de mayores derivadas del COVID por diversos delitos. Hoy el Ministerio Público ha actualizado los datos. Están abiertas 200 diligencias penales, más de la mitad de ellas en Madrid, y hay además tres casos en estudio por la negativa de familiares a que sus mayores sean vacunados, Lupe Ortiz.
La COVID-19 ha causado la muerte a entre el 6 y el 8% de ancianos en residencias de nuestro país. La crisis sanitaria se ha cebado con estos lugares y ha puesto de manifiesto actuaciones que, más allá de irregulares, podrían incluso ser delictivas. De las 209 investigaciones que mantiene abiertas la Fiscalía, el 42% lo son por homicidios imprudentes y un 36% por la situación general en las residencias, a menudo sin la necesaria conexión con centros sanitarios, sin licencias o sin personal suficiente para atender a los mayores. Los datos los ha ofrecido la exfiscal general del Estado y actual fiscal especialista en este ámbito, María José Segarra. Ha señalado también que al Ministerio Público han llegado tres denuncias de otros tantos casos por ancianos no vacunados ante la negativa de sus familiares. Segarra explica que se analizarán los motivos y, si no están justificados, instará al juez correspondiente a que ordene esa vacunación. Concluye Segarra que es necesario un cambio de modelo residencial que se ha mostrado con carencias en la pandemia. Entre las asignaturas pendientes, las inspecciones deben incrementarse y hacerse con mayor frecuencia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo puramente madrileño. En la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital se han tratado temas diversos que atañen a la contaminación o a la tarjeta familia. Esmar García.
Para poder hacer frente a la emergencia social que deja la emergencia económica, Madrid permite recibir la ayuda municipal de la tarjeta familias y el ingreso mínimo vital del Estado. 1.000 tarjetas familias se han entregado, se están tramitando 4.100 más, compatibles ya con otras ayudas. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
La tarjeta familia se convierte en un instrumento permanente del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora, con la compatibilidad del ingreso mínimo vital, entendemos que los, pues, lógicamente serán más los usuarios que puedan beneficiarse de ella.
Y sobre la contaminación en la ciudad, el alcalde de Almeida reconoce el problema, aunque no lo relaciona solo con los vehículos, con los coches.
Que si todo lo centramos en el vehículo privado y en el distrito centro, nos estamos olvidando de más fuentes de contaminación y nos estamos olvidando de que hay 20 distritos más en la ciudad de Madrid.
Madrid va a contar con una nueva escuela infantil en el Cañaveral y tiene un nuevo plan de infancia y adolescencia con un aumento del 53% en las iniciativas.
El proyecto del Hospital de la Sierra en Lozoyuela no avanza porque no tiene terreno. El ayuntamiento quiere ceder el suelo para que se construya, pero la oposición no da su visto bueno hasta que la Comunidad de Madrid garantice su gestión 100% pública. Patricia Cristóbal.
Sí, buenas tardes. Es una promesa electoral de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que se encuentra en su primera fase, encontrar el punto donde ubicarlo. Y aquí se abre la polémica en Lozoyuela, porque el gobierno local, con minoría del Partido Popular, quiere el apoyo de la oposición para ceder a la comunidad un terreno municipal donde se construiría ese hospital. El problema es que el PSOE, en la oposición, se niega a apoyarlo a menos de que la comunidad se comprometa a que la gestión y la titularidad serán 100% pública, algo que el alcalde reconoce que no puede prometer. Por ello, el regidor quería celebrar una consulta popular para demostrar al PSOE que los vecinos quieren que el pueblo acoja este hospital, pero la falta de tiempo lo ha impedido. En su defecto, quiere apoyarse en una recogida de firmas que han emprendido los propios vecinos. Francisco Díaz es el alcalde.
Hay un grupo de vecinos que está movilizándose para recoger firmas y yo lo que voy a hacer es ver el valor que tienen esas firmas finalmente, ver si el PSOE recapacita y rectifica.
Por su parte, el PSOE insiste en que hasta que la comunidad no se comprometa a que la gestión será 100% pública, no apoyarán esta cesión del suelo.
Detectives de Cacas Caninas en Morata de Tajuña. Una asociación quiere hacer un estudio de ADN perruno para perseguir a aquellos dueños guarros que no recogen las deposiciones de sus mascotas. Chechu Balbuena.
Así es, el hartazgo de los vecinos es generalizado en Morata de Tajuña, cansados de ver cómo algunos propietarios de mascotas siguen dejando las cacas de sus perros en mitad de la calle. Estefanía Garrido es miembro de la Asociación Morateña Animalista.
Es una cosa escandalosa las deposiciones que hay por el pueblo. Con la nieve, no sé si la gente se piensa que no hay que recogerlas, en las puertas de domicilios, en felpudos, una cosa exagerada.
Ante esta situación, este colectivo morateño ha planteado al ayuntamiento del municipio implantar un sistema de detección de vecinos incívicos a través de un registro de ADN canino. Para ello es necesario modificar la ordenanza reguladora de la tenencia de animales domésticos, registrar el ADN de los perros en una clínica veterinaria y a partir de ahí ir en la búsqueda del dueño infractor.
Un operario municipal municipal junto con la policía local recoge las muestras, las deposiciones de heces que se queden por la calle, las mandan al laboratorio y comparan el ADN y saltaría el dueño.
Esta fórmula ya funciona en otros ayuntamientos españoles con bastante éxito, dicen los animalistas de Morata.
Y en Torrelodones parece que los políticos locales no tienen más tarea que pelearse por tonterías, por cosas superfluas. Hay una polémica enorme porque en una revista municipal se califique de marido al compañero de un concejal socialista. A Vox no le gusta el término, Toni d'Acuña.
Lo que iba a ser un reportaje sobre la donación de plasma en recuperados del COVID se ha enzarzado en una polémica con el uso de la palabra marido. Víctor Ibáñez, secretario de Administración en el PSOE de Torrelodones, asegura que desde Vox no pusieron ninguna objeción al reportaje hasta que vieron el uso de esta palabra para referirse a quien, a todos los efectos, es su marido. Le pidieron cambiarlo.
Y yo me niego. Mi marido es mi marido. Estoy casado desde hace varios años con él y voy a decir que es mi marido aquí, ahora y siempre.
Desde la ultraderecha dicen que se incumple el reglamento de medios municipales. Aseguran que no se respeta la intimidad del protagonista, dicen, y que confunden entre información y opinión. Añaden que el uso de la palabra marido está sometido a intereses políticos particulares. Para Vox se trata de cuñas ideológicas de los socialistas. Ibáñez plantea el caso contrario al que se está debatiendo.
Si en lugar de marido pusiera mujer, ¿habría algún problema? Y por dos veces me contesta no.
Vecinos por Torrelodones, Ciudadanos y el PP han ofrecido su apoyo al edil del PSOE y las revistas se encuentran ya en imprenta.
Va a salir tal cual estaba.
Una polémica sobre terminología en un momento en el que Torrelodones se encuentra con una incidencia del COVID superior a los 1.000 puntos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tiempo para la cultura con diferentes propuestas, entre ellas mucho teatro. Los teatros son seguros, volvemos a recordar, y ya pensando además también en el fin de semana. Isabel García Regadera.
Pues sí, David, la verdad es que me acabas de quitar la ilusión de un plumazo porque yo ya estaba situándome prácticamente en viernes, pero no, estamos a jueves. Pero sí, ya estamos preparando el terreno para todas las opciones que tenemos este fin de semana. Por ejemplo, llega Doble o Nada a los teatros Luchana.
Mi propuesta es Doble o Nada. O sea, ganas todo o perdes todo.
¿Me doblas el sueldo o no me aumentas nada?
No, te doblo el sueldo o te despido.
Miguel Ángel Solá encarna al director de un gran medio de comunicación y Paula Cancio a su subalterna en un thriller psicológico sobre el poder y la igualdad de género. La dramaturga mexicana Sabina Berman firma el texto de la obra dirigida por el recientemente fallecido Quique Quintanilla. Telma y Luisa, Morir de Amor, aborda un tema que está de plena actualidad, la eutanasia. Carlos de Mateis es el autor y director de esta comedia musical que podrá verse todos los sábados de enero y febrero a las 7 de la tarde en Plot Point. Carmen Ibeas es una de las dos protagonistas.
Es una obra muy especial. No es ni solo teatro, ni un concierto, ni tampoco un musical, pero sí mezcla a lo mejor de esos tres géneros para hablar de la eutanasia, muy en boga justo ahora con el cambio de ley, pero a ritmo de rock and roll.
Ahora que España se ha convertido en el sexto país del mundo en reconocer el derecho a la eutanasia, llega esta obra que nos pone en la piel de dos hermanas que aún no han cumplido los 40 años, pero que quieren decidir libremente sobre su vida y su muerte. Manolo Calderón nos propone La lengua en pedazos en el Teatro Galileo.
Juan Mayorga escribe y dirige una pieza que repasa la vida y el legado de Teresa de Jesús a través de una mirada artística basándose en su libro de la vida. Mayorga ve a Teresa como a una insurrecta, alguien a contracorriente en un tiempo donde una mujer que escribía y elegía su camino era sospechosa. Con Clara Sánchez y Jesús Noguero, que hace las veces de inquisidor con el que dialoga en la cocina de un monasterio sobre la existencia, la religión, la política y el amor. Un combate, según Juan Mayorga.
Se trata de dos personajes salvajes que todo lo hacen y todo lo dicen a vida o muerte, como si se lo jugasen todo en cada palabra y en cada gesto. Y son dos personajes extraños.
En el Teatro Galileo hasta el próximo 14 de febrero.
Se prorroga hasta abril la exposición Estas ruinas que no ves son una promesa, del artista Jorge Conde en la antigua fábrica de tabacos de Madrid.
La exposición Estas ruinas que no ves son una promesa plantea al visitante una experiencia de tipo sensorial que le ayudará a viajar en el tiempo por 120 instituciones culturales europeas nacidas de la transformación de antiguos espacios industriales.
Nos quedan 4 minutos de informativo. Isabel García Regadera, te prometo que mañana es viernes. Lo que toca ahora es hacer resumen de lo que les hemos contado durante esta hora con Elia Fernández. El día después de la tragedia.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid comenzarán en las próximas horas el desmontaje de las plantas superiores del edificio parroquial de la calle Toledo, destrozado por una explosión de gas. Los trabajos durarán al menos 2 semanas. El delegado de urbanismo, Mariano Fuentes, acaba de actualizar en Telemadrid la situación en la zona.
Los técnicos de control de la edificación ya están encima de una cesta verificando cómo acometer el edificio, cómo atacarlo desde el punto de vista de desmontaje, y en el día de hoy empezamos y en los próximos días quedarán finalizado el desmontaje de esas 3 plantas.
Los edificios cercanos no tienen daños estructurales. Hoy podrían volver a sus casas los vecinos de los números 102 y 104.
Es todo una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, si podemos entrar, si tenemos que volver al hotel. Bueno, ya nos han dicho que seguro que tendremos que dormir ahí, pero claro, viendo cómo está por fuera, claro, lo primero es saber cómo está el edificio.
Confirmadas las identidades de los 4 fallecidos.
Ya conocíamos 2 nombres, el sacerdote Rubén Pérez de Ayala y David, un feligrés que ayudaba habitualmente en la parroquia de La Paloma. Las otras 2 víctimas mortales son un vecino de Fuenlabrada, de nacionalidad búlgara, y otro de la localidad toledana de Puebla de Almoradiel. Esta tarde se celebrará una misa funeral íntima en su memoria.
Sobre todo la familia de David, ¿no?, con 4 hijos, su mujer, también muy amiga nuestra, y 35 años, y colaboraba, ayudaba del camino necatocumenal también, o sea, muy conocido también en la parroquia, en el barrio, ¿no? Bueno, pues aquí estaría ayudando, ¿no?
Los alumnos del Colegio La Salle seguirán con clases telemáticas.
El patio continúa lleno de cascotes y aún se están evaluando los daños, por lo que se ha optado por no reabrir hasta comprobar que los escolares pueden volver con seguridad. Visitación Salazar es la directora del centro.
Unos niños salieron sin nada, entonces los que han podido han recogido ya sus cosas y han trabajado ya desde esta mañana, han estado conectados online con sus profesores y con sus compañeros, que era lo que queríamos, recuperar normalidad.
También se recuperan del susto los usuarios de la residencia de mayores contigua al edificio siniestrado, que han sido reubicados en 2 centros.
Madrid suspende la vacunación a sanitarios por falta de dosis.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, culpa a la gestión del Gobierno central.
El Ministerio ha empleado esta semana unos criterios de redistribución de las dosis que han llegado a España, que precisamente perjudican a Madrid una vez más y a quien ha tratado de reservar dosis para garantizar la efectividad de la vacunación.
Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado novedades sobre los test de antígenos.
Desde la semana del 1 de febrero ya conseguimos por fin, que los test puedan llegar a todas las farmacias y a las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid. Y además, la semana que viene, desde entonces, los ciudadanos de la comunidad, a través de su tarjeta sanitaria, van a tener los datos de vacunación y las pruebas de test las podrán llevar encima.
Más políticos vacunados antes de lo que les toca.
El último conocido, el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, que se niega a dimitir asegurando que no ha incumplido ningún protocolo.
O me vacunaba yo con ellos o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Y alerta por viento en Madrid.
Durante dos días se esperan rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora. Esa alerta es naranja en la sierra y amarilla en el resto de la Comunidad de Madrid.
Hasta aquí este informativo 14 horas. Son días duros para Madrid, pero aquí está su radio contándoles lo que les pasa, lo que le pasa a la ciudad, lo que le pasa a la región y también acompañándoles. Nosotros volvemos mañana. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Por la tarde, más información con Nieves Herrero en Madrid Directo y con Félix Madero en El Enfoque. También tienen nuestros boletines y ondamadrid.es. Hasta mañana.